Buenas tardes. En el día de hoy vamos a ver la lección 9 de esta asignatura Economía del Sector Público, la imposición indirecta. En relación a la justificación y modelo de la imposición indirecta, hemos de decir que la imposición indirecta tiene una larga tradición histórica. Recaen sobre el consumo realizado por los contribuyentes y tienen en cuenta la situación personal de la familia. Los motivos que explican su importancia pueden ser varios. Su potencia recaudatoria es grande, a lo que se añade un mayor grado de perceptibilidad del gravamen, pues el tributo se confunde con el precio de venta. También hemos de señalar que actúan como un elemento compensador actúan como un elemento compensador del efecto negativo de los tributos en un nivel de ahorro de la sociedad, también un efecto inflacionista de la imposición indirecta por su establecimiento, los cambios, los tipos impositivos que conducen al incremento de los precios. Y por último, también la imposición indirecta es regresiva, porque la proporción del gasto dedicado al consumo de la economía es de menor nivel de renta es mayor que los estratos más altos. Esta idea implicaría la existencia de impuestos indirectos distintos, impuestos sobre bienes de lujo y otros. Tipo de impuestos. Cuando nos encontramos en primer lugar, en cuanto al tipo de consumo objeto de gravamen, nos encontramos con el impuesto general del consumo, como el IVA, impuestos que recaen sobre determinados consumos específicos, como el impuesto a actividad económica. Y en cuanto a las bases del proceso de producción, nos encontramos con impuestos monofásicos, que son sobre una única fase del proceso productivo, como el impuesto sobre fabricantes, sobre mayoristas e impuesto a minoristas. Impuestos plurifásicos, que recaen sobre más de una fase del proceso productivo. Ejemplo claro sería el impuesto del valor añadido. En relación a la elección entre impuestos directos e impuestos indirectos, hemos de hablar en primer lugar del principio de neutralidad. Dependiendo del diseño que se haga de la imposición, pues podemos ver dos efectos distintos: el efecto piramidación y el efecto cascada. El efecto piramidación, cuando el empresario fija los precios usando márgenes comerciales, añaden al costo de las materias primas un porcentaje para cubrir los gastos de transformación de su canal. En relación al efecto cascada, pues vemos que puede producirse en impuestos plurifásicos y en su génesis no juega ningún papel en el modo en que el empresario marque sus precios. Se manifiesta en el que el sector público recaude una cifra mayor que la prevista y encarece el producto para que el consumidor sin que se lucre ninguna empresa. El IVA y los efectos piramidación y cascada. Los efectos piramidación y cascada tienen un elemento común, se producen porque cada empresario considera al impuesto la carga de su proveedor como el coste del proceso productivo, es decir, una diferencia entre el precio de compra y el impuesto. Este elemento permite entender por qué el IVA es un impuesto que puede evitar ambos. Con el mecanismo de las declaraciones anuales, en la que se hacen las cuentas entre el IVA soportado y el IVA repercutido. Si un empresario ingresa la diferencia entre ambas cantidades, es decir, la diferencia entre el IVA repercutido y el IVA soportado. Dos consideraciones adicionales más de decir a este respecto. El sistema citado permite comprobar cómo, de hecho, cada empresario paga un porcentaje del valor añadido por su empresa y, además, que el impuesto es más neutral en el caso de la exportación del producto, donde se aplica el IVA repercutido. Podemos considerar entonces que los impuestos mejores bajo la perspectiva de la normalidad son el impuesto sobre minoristas y el IVA. En relación al principio de suficiencia, vamos a decir que desde el punto de vista de los impuestos plurifásicos tiene ventaja sobre los monofásicos, siendo la base mayor para el que recae sobre toda la renta. En relación al principio de simplicidad, hemos de decir que la ausencia de costo del cumplimiento para los contribuyentes, como la facilidad de administrar el tributo por parte del Ministerio, son sus ventajas. Desde la perspectiva de la simplificación del impuesto sobre el fabricante será más adecuado. En cuanto a los impuestos plurifásicos, comparten la dificultad comentada para el de minoristas, pues su actividad también está sometida a este tipo de tributos por la existencia de otros contribuyentes en el sistema que permiten la aplicación de sistemas especiales. Entonces se pierden algunas de las ventajas del impuesto de valor añadido en cuanto a la neutralidad. Resumiendo, el cumplimiento por parte de los cinco impuestos pues sería el siguiente, ¿no? Aquí vemos nuestra tabla, ¿no? Pues la posición que tendría cada uno bajo los principios de neutralidad, suficiencia y desigualdad. En relación a los sistemas alternativos en el diseño de IVA, Vemos en primer lugar la tabla en la cual vemos los métodos de cálculo del valor añadido. Tenemos el método de adición y el método de sustracción. En cuanto al valor añadido bruto, en relación al método de adición, sería igual a los sueldos más alquileres, más intereses, más beneficios, más la depreciación. Y bajo el punto de vista de la sustracción, a las ventas más los métodos de existencia, más las compras a otra, menos las compras a otra empresa, salvo el tipo de capital. En cuanto al valor añadido neto tipo renta, sería igual bajo el punto de vista del método de la adición al valor añadido bruto menos la depreciación y bajo el punto de vista del método de la sustracción al valor añadido bruto menos la depreciación. En cuanto al valor añadido de tipo consumo, bajo el punto de vista del método de la adición, sería el resultado de la resta del valor añadido bruto menos las compras de equipo menos el aumento de existencia y bajo el punto de vista del método de la sustracción. Sería igual al valor añadido bruto menos las compras de equipo menos el aumento de la existencia. El modelo utilizado en España es el último sencillo. En relación a los impuestos especiales, hemos de decir en relación a los impuestos especiales que como un impuesto monofásico sobre el fabricante nos encontramos con el impuesto sobre la bebida alcohólica. El cual, dentro del cual nos encontramos con el impuesto sobre la cerveza, sobre bienes y bebidas fermentadas, sobre productos intermedios, sobre las actuales bebidas derivadas, el impuesto sobre hidrocarburos, el impuesto sobre el delta minorista de determinados hidrocarburos, el impuesto sobre las labores del tabaco y el impuesto sobre la electricidad. Un impuesto monofásico en fase minorista, el caso del impuesto especial sobre determinados medios de transporte. En relación a su justificación. Bueno, en relación a la justificación. Cuando encontramos una serie de conjuntos de razones, no todavía resulta totalmente convincente, pero podemos establecer la siguiente reflexión. En primer lugar, los impuestos especiales se mantienen en el sistema tributario porque pretenden gravar consumos que generan costes externos. En segundo lugar, podemos decir. Que pretenden evitar el consumo de determinados productos porque la sociedad en su conjunto lo consideran como un daño. En tercer lugar, dirigen al consumidor hacia aquellas variedades del producto que son menos adictivas o causan un daño menos grave. En cuarto lugar, los impuestos especiales se justifican por una aplicación del criterio de beneficio. Y por último, en quinto lugar, veríamos que el sistema tributario es fruto de su propia historia, el sistema antiguas figuras típicas de los monopolios fiscales que justifican estos impuestos especiales. En relación a la estructura de los impuestos especiales en España, en primer lugar tenemos que hablar del impuesto sobre bebidas alcohólicas. El hecho imponible, ¿cuál sería? El presupuesto de hecho fijado por ley que determina el nacimiento de la obligación tributaria, que será un concepto que ya te acordarás o no. Más o menos, ¿no? Exacto, pues lo mismo. No es la fabricación e importación de este tipo de productos. Y un elemento clave a la hora de determinar el importe del impuesto es la graduación de la bebida, ¿no? Determina la graduación lo mismo el tipo de gravamen que tenga, por ejemplo, una cerveza que puede oscilar entre la de sin alcohol 0,5 grados hasta 4,5, que por ejemplo la bebida de carácter espirituoso, como puede ser el anís y toda esta, que tiene una graduación cercana a los 40 grados, ¿no? El impuesto sobre hidrocarburos. ¿Por qué ha sometido este impuesto? Por las gasolinas con o sin plomo, el gasóleo, el petróleo, el queroseno, el gas licuado de petróleo, el GLP, el metano y otros gases de petróleo, los aceites medios y ligeros, así como el hidrocarburo. Los tipos impositivos pues, son muy variados, dependiendo del producto y de su utilización. O sea, no es lo mismo el gasoil de calefacción que el gasoil de automoción o el gasoil para maquinaria agrícola que el gasoil para lo que son vehículos normales, ¿no? El impuesto sobre venta minorista de determinados hidrocarburos. Pues nace con la ley 24/2001 del 26 de diciembre de finalidad financiera, la sanidad pública y la protección medioambiental. Y recae sobre determinados hidrocarburos y con tipos impositivos diferentes según la naturaleza del producto. ¿Vale? El impuesto sobre las labores del tabaco. Pues hay distintas clasificaciones. Distingue entre el tabaco, entre cigarros, que serían el equivalente a los puros, los cigarrillos, que es lo que entendemos por cigarros, ¿no? La picadura y demás tabacos para fumar, ¿no? El tabaco de pipa, qué tal y qué cual. Los tipos impositivos se distinguen entre los cigarros, la picadura y demás labores, ¿no? Y en el caso de los cigarrillos existe un doble tipo impositivo. Uno, pues en proporción a una cantidad fija de 1.000 cigarrillos, ¿no? Aparte de que tiene cada uno. El impuesto sobre la electricidad, pues este impuesto, pues grava el suministro de energía eléctrica, representa una escasa cuantía para cada contribuyente individual, pero ha generado importantes ingresos para el sector público. Y el impuesto especial sobre determinados medios de transporte, por lo que hay en la primera matriculación en España de vehículos automóviles destinados al consumo privado y la primera matriculación de embarcaciones y buques de recreo, sobre los destinados exclusivamente a las actividades de alquiler y de aeronaves cuando se destinen a un uso privado. ¿Vale? El impuesto de matriculación, que nosotros comúnmente conocemos, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta, vamos a ver, pero vamos a avanzar. Vale. El impuesto de transmisiones patrimoniales. El impuesto de transmisiones patrimoniales fue un impuesto muy variopinto, porque en realidad es un cúmulo de impuestos, ¿no? Porque tiene tres vertientes, que son transmisiones patrimoniales onerosas, actos jurídicos documentados y declaraciones societarias. Las transmisiones patrimoniales onerosas, por lo que normalmente nosotros entendemos por compraventa, ¿no? Compraventa y principalmente constitución de derechos reales sobre bienes, ¿no? Lo que pasa es que también existe una serie de equiparaciones de aunque no son compraventas, como por ejemplo constitución de lo que serían los préstamos, las fianzas, etcétera, que lo equiparan a transmisiones patrimoniales onerosas. Dependiendo del tipo de bien, pues tiene un diferente tipo impositivo. ¿Vale? O por ejemplo, el tipo impositivo general en el compraventa de bienes inmuebles es 6%. ¿Vale? En la bienes inmuebles es 4%, pero es que también como un tributo que ha cedido a las comunidades autónomas, han regulado, porque tienen competencia normativa, y aquí en Andalucía, por ejemplo, pues los tipos van por escala, ¿no? A partir del 8%, y dependiendo si superan una determinada cantidad de personas, 400.000 euros, el 9%, si supera los 700.000, el 10%, ¿vale? Eso sería una vertiente. Después tendríamos otra vertiente que sería actos jurídicos documentados. Y dentro de actos jurídicos documentados nos encontramos con documentos notariales, documentos administrativos y documentos mercantiles. ¿Vale? Serían tres impuestos dentro de actos jurídicos documentados. Documentos notariales, pues determinados documentos que realizan los notarios, como las escrituras notariales, que están sujetos siempre a una cuota fija, que sería 0,15 por folio, 0,50 por 0,30 por pliego, que sean los timbres que llevan las escrituras notariales, las primeras copias. Y después, si se cumplen determinados requisitos, también tributan a un tipo, que el tipo general es el 0,5%, pero en el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la actualidad es el 1,5%. ¿Cuáles son esos requisitos? Porque tengo un objeto valuable económicamente y que sea incluido en el registro de la propiedad, en el registro público. Entonces, pues también tendrían ese tipo, además del tipo objeto, tendrían el tipo variable, ¿vale? Los documentos mercantiles pues serían las letras de cambio, todo aquello que cumple las funciones de giro, pagarían por efectos timbrados o también con determinado tipo de escala. Y después los documentos administrativos, dentro de los cuales se incluyen la transmisión de títulos mobiliarios, ¿no? Y por último tendríamos las operaciones societarias. Las operaciones societarias, que sería la tercera vertiente del impuesto de transmisiones patrimoniales y de actos jurídicos documentados, pues constituyen pues lo que es la ampliación constitución de sociedades, la disminución o disolución de sociedades, traslado de sede de dirección efectiva, normalmente para ello un tipo impositivo del 1%, ¿vale? Del volumen de esa operación. Aunque existen algunas normas que han establecido la exención, como por ejemplo ampliación de capital, etcétera, ¿no? Por un periodo no concreto, pero que se estableció a partir del año 2010 con el periodo de la crisis, y llevaremos que si con el tiempo no se mantiene ese tipo de exención. ¿Vale? Por lo tanto, el impuesto de transmisiones patrimoniales plantea un problema en su vertiente de transmisión patrimonial onerosa, puesto que hay otro impuesto que hemos visto al principio del tema, que es el impuesto del valor añadido. Entonces, pues hay determinadas operaciones que hay duda si están sujetas a IVA o están sujetas a operaciones, a transmisiones patrimoniales. Ese problema se plantea con una cuestión, ¿no?, que estudiada por la doctrina, ¿no?, y se establecen normas también al respecto, que sería la delimitación del impuesto de transmisiones con respecto del impuesto de valor añadido. En este sentido, podemos señalar que en principio es preferente la aplicación del impuesto del valor añadido. Lo que pasa es que establece una norma en lo que es la regulación del impuesto de transmisiones patrimoniales, en el artículo 7, de lo que es el decreto legislativo del texto refundido, que establece que lo que está no sujeto a IVA y lo exento de IVA, tributo por transmisiones patrimoniales. Entonces, si te encuentras con la transmisión de una vivienda, una primera transmisión, eso está sujeto y no exento a IVA. Por lo tanto, pagaría IVA. Sin embargo, las segundas y ulteriores transmisiones de bienes inmuebles están sujetas y exentas de IVA. Por lo tanto, pagaría el impuesto de transmisiones. Por eso, la venta de viviendas, en términos generales, de segunda mano, estaría sujeta al impuesto de transmisiones y las viviendas nuevas estarían sujetas a IVA. ¿Vale? También ocurriría eso con las viviendas, ¿no? Pero también se nos puede plantear el caso de lo que serían naves industriales o locales comerciales, ¿vale? Estarían sujetas y exentas las segundas transmisiones, pero en esos casos la ley establece la posibilidad de que se renuncie a la exención y se sujete a IVA. ¿Por qué se tiende a que se sujete a IVA y pague IVA? Por la sencilla razón de que el IVA, como hemos visto anteriormente, te lo puedo deducir. Si me pago el impuesto de transmisiones, no te lo puedo deducir. ¿Vale? Pero tienes que cumplir determinados requisitos. Que el que compre o que venda sean sujetos pasivos de IVA, que esa renuncia sea fehaciente. O sea, que no exista duda de que si dicha renuncia se ha realizado, que exista constancia de IVA, por ejemplo, que se haga mención de la repercusión del IVA. ¿Vale? La jurisprudencia en ese sentido ha sido un poco permisiva, ¿no? Porque dice que no tiene que ser una renuncia expresa, sino que la mera mención en la escritura de que se ha pagado IVA, se entiende que existe una renuncia tácita, aunque la renuncia no se haya realizado de forma expresa. Una cosa es que sea expresa y otra cosa es que sea fehaciente. Fehaciente es que no queda duda, y expresa es que realmente lo estoy diciendo, de que renuncia a la exención. Y en segundo lugar, que el que adquiere tenga derecho a la deducción total o parcial, eso es una novedad que se introdujo a partir del 1 de enero del 2015, porque antes tenía que tener deducción total del IVA soportado por dicha adquisición, ¿no? Pero a partir del 1 de enero del 2015, pues también se permite deducción total. Vale, entonces ese es el problema que más planteo, lo que es la delimitación del impuesto de transmisiones por respecto al impuesto de la renta. En relación a los efectos económicos de la imposición indirecta, pues resulta fácil comprender que el diseño del IVA como tipo de consumo pues resulta más favorable para la inversión privada, de lo que estábamos hablando antes. Pues permite deducir como IVA soportado el total pagado a las pilas de la maquinaria. ¿Por qué? Porque la ley de IVA establece que para evitar de que las sucesivas transmisiones de las empresas dentro del proceso productivo fuesen grabando cada vez más el producto, pues permite precisamente el mecanismo de la deducción, ¿no? Porque si no, pues fíjate, el señor que realiza muebles, si le compra el de la madera, si le compra el de los tornillos, si le compra el de los demás, entonces ¿qué? Vamos, estamos produciendo una doble imposición que va encareciendo el producto. Pues con el mecanismo de la deducción, y claro, el que vende todos esos productos al final, lo que él ha tenido que pagar de impuestos al final va a tener su traslado a aquel comprador de ese tipo de producto. Entonces, para intentar evitar eso y para que no aumentase el valor de los bienes transmitidos dentro de lo que es el proceso productivo, pues como establece muy bien la ley de exposición de motivos de la ley de IVA, pues estableció el espíritu, era el mecanismo este de la deducción, ¿no? Por eso siempre existe tendencia a sujetar a IVA, puesto que no lo puedo deducir, puesto que en el impuesto de transmisiones no me lo puedo deducir, entonces siempre existe esa tendencia, ¿no? Por el mismo motivo, el IVA tipo producto claramente perjudica la compra de tipo capital, pues no permite deducir nada en concepto de IVA soportado. En cuanto al IVA tipo renta, permite deducir como IVA soportado la depreciación, pero no representa el total del coste de capital, puesto que no incluye los intereses que forman parte de dicho coste. Por el contrario, el IVA tipo consumo, que es el nuestro, permite deducir una cifra superior al coste en el que incurre el empresario, lo que el IVA soportado estaría actuando como una auténtica, pues lo que es intervención, ¿no? Bueno, pues con esto damos por finalizado.